SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20, muy buenas tardes. Bienvenidos a SER Deportivos en Radio Valencia, Cadena SER. Tenemos gran partido. Esta noche en Mestalla es uno de los grandes clásicos de la Liga. Siempre lo es, un Valencia-Sevilla. Partidos vibrantes, espectaculares. Y vamos a contarlo como merece la ocasión en Carrusel Deportivo Valenciano.
No hubo campanadas en Nochevieja.
El Español, que no ha ganado en toda la Liga fuera.
El portero no puede salir y la clava.
Y se pone 1-2.
Los regalos de Reyes fueron para otros.
¡No hay penalti! ¡No hay nada! ¡No me lo puedo creer!
Lo traba con la pierna derecha, Alderete, pero no es penalti.
Por resumirlo, no ha pasado nada.
Nada.
Mestalla quiere su fiesta de Año Nuevo en otro de los grandes partidos de la Liga. Este miércoles, a partir de las 8:30, en directo desde Mestalla, Valencia-Sevilla. Con la narración de Quique Mateu, la producción de Javi Teruel y el análisis de Rubén Darío Ciraolo, Pablo Redondo y Javier Subirats. En SER Más Valencia 95.7 FM, radiovalencia.es, la aplicación de la SER y el Twitter oficial de SER Deportivos Valencia. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, número uno en deporte.
Acaba de llegar Chimo Basmano, que ha estado de turné mañanera, tanto en Paterna como en Mestalla, donde el equipo se ha concentrado hace menos de una hora. Hola Chimo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
La convocatoria no es positiva para el Valencia, porque los que eran duda no están y hay alguna sorpresa en forma de baja.
Sí, el nombre propio, el que estábamos viendo todos estos últimos días, es Bas. Ayer le dejábamos después del penúltimo entrenamiento, porque hoy es novedad que el mismo día de partido, como era tan tarde, han hecho un entrenamiento muy suave, ese que dicen los más sofisticados, entrenamiento de activación, esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, y era el único que estaba aparte. El único, y digo el único por los que vienen ahora, sin contar a Gabriel, que no estaba y que está en el gimnasio. Bas estaba aparte, por tanto, Bas no ha dado, según nos transmiten información oficial desde el club, no ha dado ese segundo negativo, ha vuelto a dar hoy positivo, como ayer lo dieron Elder Costa y Vallejo, pero al quedarse así Bas ha estado aparte y no entra en la convocatoria. Sí han dado el negativo Elder Costa y Vallejo, que son la cara de la convocatoria, y sí que han entrado. Y a esos nombres propios que también dices y que sorprenden, Carlos Soler no debería sorprender, porque estábamos diciendo aquí que está con el freno de mano echado, que quiere reaparecer antes del parón, esto es, en el Metropolitano y al 100% en plenas garantías y no sufrir una recaída, puesto que su lesión ya la ha sufrido dos veces esta temporada, el día del Real Madrid y esta última en Cartagena. Carlos Soler se queda fuera de la convocatoria y no jugará hoy. Pero también sorprende que se haya quedado fuera de la convocatoria dos jugadores que aparentemente estaban entrenando con normalidad, que han superado el COVID, sobre todo uno muy reciente en los últimos tiempos. Hablo de Maxi Gómez, que se queda fuera de la convocatoria, junto a Koba Lane. Koba tampoco le daría mucha importancia a alguno, pero ante la falta de efectivos en el centro del campo y sin Carlos Soler, pues llama la atención que ni Koba ni Maxi no nos precisan información oficial por qué se quedan fuera estos dos jugadores. Maxi Gómez, un jugador que a veces se ha quedado fuera por toques de atención del entrenador, por algún tema extradeportivo o disciplinario, pero a esta hora sin poder hacer elucubraciones. Maxi Gómez y Koba están fuera por decisión técnica.
¿Te gusta leer?
Sí, sabes que sí. Sí.
Tú lees libros, ¿no? ¿Tú, alemán? ¿Te gusta la lectura?
Menos.
¿Habéis leído algún libro de Blasco Ibáñez?
Sí, sí. Por obligación y por devoción.
Hay un libro que se llama Arroz y Tartana. Arroz y Tartana. Tengo para mí que antes de que llegue el día 31 de enero, vamos a hablar bastantes veces de la novela Arroz y Tartana. El oyente dirá, ¿este qué dice? Cuando pueda, les voy a explicar por qué. esto de arroz y tartana. Hemos preguntado, desde que ha sido pública la convocatoria, hemos preguntado a diferentes empleados del club por las ausencias de Maxi Gómez, sobre todo, y también de Koba. Chimo me decía esta mañana, bueno, Koba es más secundario. Sí, bueno, Koba es más secundario, pero en una convocatoria en la que no está Bas por COVID, según el club. Lo de Bas, digo, es la explicación que nos da el club. O sea, el club sí nos explica que Bas es positivo en COVID, que todavía no ha dado el negativo que tenía que dar y que por eso no está en la convocatoria. Sí hay, por parte del club, una comunicación y una justificación de la ausencia de Daniel Bas. No quitamos un punto ni una coma de lo dicho ayer por José Manuel Alemán al respecto de Bas y de la tos y del esguince mental que tiene, porque lo que tiene Bas es un esguince mental, por lo menos hasta el día 1 de febrero. Pero claro, cuando preguntamos qué le pasa a Koba y qué le pasa a Maxi Gómez, la respuesta es, ah, pues no lo sabemos. Es verdad que este cuerpo técnico tiene mucha opacidad, ¿no?, en algunas convocatorias. Yo recuerdo que a Chimo Bordalás le ha contestado en la cara algún viernes, sí, no, este jugador está bien, no hay ningún problema, y luego ni se ha vestido, de viernes para sábado. Y yo voy a muerte con Bordalás en no darle ni una pista a Lopetegui. Ahí yo voy a muerte con él. En lo que no voy a muerte es en tapar a jugadores a los que no hay que tapar. Esta emisora, la cadena SER, el domingo por la mañana, al acabar el partido en el Estadio Balear, a pesar de la euforia que había en el mundo Meriton, es curioso porque los tenía delante yo, los vi pasar por delante de mí, a los Beatles de Meriton, pasaron por delante de mí.
Por favor.
Al acabar el partido, con la alegría de la clasificación para cuartos de final. Es curioso que el entrenador acababa de salir de sala de prensa cruzado y bueno, caliente es poco, y ellos iban con la sonrisa allí por mitad del campo. Estamos en cuartos. Ah, pues fantástico. La cadena SER le preguntó a Bordalás el otro día si la ausencia de Thierry Correia en Palma de Mallorca, porque Thierry Correia ya no está lesionado ni tenía COVID, se debía a un exceso de peso. Porque la información que tiene la cadena SER es que el entrenador del Valencia, de un tiempo a esta parte, ha manifestado internamente su decepción con varios futbolistas que en la báscula se han pasado antes y después de las Navidades. A mí me consta que uno de los que se ha pasado antes de las Navidades ha sido Maxi Gómez. Y también es verdad que el rendimiento futbolístico de Maxi Gómez pues no es una temporada para venderlo por 40 millones de euros. Entonces, esta mañana preguntábamos si había habido de nuevo problemas con la báscula, si lo ha apartado por alguna razón interna, como en su día Javi Gracia, o, bueno, simplemente pues no lo ve para jugar el partido. Esto, antes o después, lo sabremos. Y igual que hicimos la pregunta en Palma de Mallorca, para sorpresa de algún empleado del club, acertadamente hicimos la pregunta, pues llegará el momento de saber por qué no está en la convocatoria hoy Koba y por qué no está Maxi Gómez. Hoy seguro que al acabar el partido se le pregunta a Bordalás, acabe como acabe el partido, habría que preguntarlo, porque al final aquí el neto de la temporada es este. El Valencia hoy se enfrenta al Sevilla, que hasta hace muy poco era su rival directo. El programa ha ido por el aire. Ya no sé, Ronquillo no va a entrar. A Sevilla no vamos a llamar. ¿Está pinchado Javier Subirats? Con Javi sí voy a hablar, porque me sabe mal si ya está pinchado, pero esto lo quiero decir. O sea, aquí el neto de lo que somos es que el aficionado del Valencia hoy, que yo siempre lo digo, a mí me toca ser periodista ahora y ganarme la vida así, pero antes era aficionado. Y a mí hoy lo que me pide el cuerpo es ir a mi casa, que es Mestalla, y ver al Valencia contra el Sevilla, que es un partido grande. Y al final mi equipo, del pasillo de seguridad que tenía cuando empezó la temporada, que era Cilesen, Gabriel Paulista, Bas, Carlos Soler, porque como no hay recambio de Parejo ni de Condovia, Bas, Carlos Soler era el doble pivote, y arriba Guedes y Maxi Gómez. De ese pasillo de seguridad, Cilesen, Gabriel, Maxi, Carlos, Guedes, de ese pasillo de seguridad de seis jugadores, hoy solo juega Cilesen y Guedes. No está Gaby, No está Carlos, no está Bas y no está Maxi Gómez. Por H o por B. Esa es la realidad del Valencia hoy. Cuidado, el fútbol está maravilloso, que este Valencia low cost, como el estadio, el equipo de fútbol low cost, le puede ganar al Sevilla. Le puede ganar al Sevilla, claro que le puede ganar al Sevilla. Pero la realidad es que no está Gabriel, no está Bas, no está Carlos Soler y no está Maxi Gómez. Y enfrente está mi primo, el de Zumosol. Enfrente está el Sevilla, que tiene dos equipos. El Sevilla hoy no tiene a Navas, no tiene a Delaney, no tiene a Suso, no tiene a Koundé, no tiene a Dimitrovic, no tiene a Bono, no tiene a Nesiri, no tiene a Lamela. ¿Estos que he dicho? ¿Jugaría Navas en el Valencia? ¿Alemán jugaría?
Seguro.
Jugaría, ¿verdad?
38 partidos.
¿Lamela jugaría en el Valencia?
Sí.
¿Koundé jugaría en el Valencia?
Todos.
Con alguno podríamos discutir, ¿no? Bueno, Delaney, lo que quieran. Pero la realidad es que si se constipa Acuña, sale Augustinsson, internacional con Suecia. Si se constipa Navas, tienen a Montiel. Koundé y Diego Carlos, para mí, es la segunda mejor pareja de centrales de la Liga Española. En el centro del campo, Fernando, Rakitic, Joan Jordán, Oliver Torres, Gudelj. El jugador 27 del Sevilla era Óscar, que lo han cedido al Getafe sin opción de compra. No vaya a ser que Ángel Torres se lo quiera quedar. Y arriba está en la Copa de África en Nesiri, pero va a jugar Rafa Mir, que el Valencia lo ha querido, a Rafa Mir. Y tienen al Papu Gómez. El Valencia hoy, en el centro del campo, pues no sé muy bien qué va a hacer Bordalás. Si cortarse las venas o dejarse las largas. No sé si jugará con tres centrales. Ahora le pregunto a Subi, porque ahora se ha puesto de moda Mosquera. Que yo, el chaval, lo hemos dicho varias veces, que le gusta mucho a Bordalás, que le ve futuro, pero tiene 17 años. 17 años, que está muy bien, y óigame, que juegue todos los partidos. Pero tiene 17 años. Y enfrente está Diego Carlos. Doble pivote hoy, Kefem. Guillamón, que hace lo que puede, en un lugar que no es el suyo. Y Rachic, que es un poquito mejor que Kova, pero solo un poquito. Esta es la realidad del Valencia. En un día clave, en el día que juegas contra un equipo que hace un par de años era de tu liga, el de pelear por la cuarta plaza. Hoy no. Hoy el Valencia... ¿Pero qué le pedimos al Valencia hoy? Sinceramente, seamos objetivos. ¿Qué le pedimos al Valencia sin Gavi, sin Carlos, sin Bas? Maxi Gómez fuera de la convocatoria. Sinceramente. Esta es la realidad. Óiganme, y luego el equipo se pone a correr, se pone a trabajar, se pone a currar. Mete una Guedes, defiendes, ganas 1-0. Pero la realidad es que teniendo un máximo accionista multimillonario, uno se pone a comparar plantillas y es para caerse de culo, con perdón. A ver cómo lo ve un director deportivo de primer nivel. Javier Subías, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Estoy equivocado?
No, claro, estás en lo cierto, ¿no? Yo creo que es un Valencia muy debilitado, ya de principio de temporada estaba debilitado, y ahora cuando le faltan, pues efectivamente, tres o cuatro baluartes dentro de esa alineación tipo, pues mucho más, y está claro que no podemos luchar contra un Sevilla que también viene debilitado, pero es que los cambios que puede hacer el Sevilla, pues esos jugadores, los primeros, en muchos casos se podría decir que son superiores, y los segundos o los que pueden salir a sustituirlos también son mejores. Y bueno, pues esa es la realidad de este Valencia. Como bien dices, pues Valencia seguramente podrá jugar armado atrás, intentar que no le marquen, algún contraataque marcar, pero bueno, eso a lo mejor, como decimos en algunos partidos, de 10 a lo mejor ganas uno, pero bueno, si te toca ese uno igual ganas hoy, pero lo normal, lo que ve todo el mundo, es que hoy en día pues el Valencia sale como favorito pues al Sevilla, ¿no? Y bueno, efectivamente, un equipo que hace años pues era el que luchaba contigo para estar en Champions, y ahora mismo estás pues mucho más abajo.
¿Qué te parece, Javi, esa alternativa de jugar con tres centrales? Que al final es un movimiento que todas las temporadas hay varios equipos que lo acaban haciendo en los últimos años, sobre todo aquellos que tienen problemas a nivel defensivo. Generalmente, por defender con más o por acumulación, pues no hay causa-efecto. No tienes por qué no encajar goles, ¿no? Porque cuando un equipo encaja 32 goles en 20 partidos, es algo más que un problema de dibujo. Seguramente habrá varios problemas. Pero, ¿qué te parece la alternativa? Que es verdad que el otro día contra un equipo de primera ref funcionó, pero claro, contra un equipo de primera ref, que los delanteros eran Vinicius Tanque y Dioni, con todos los respetos. Hoy está frente al Sevilla, que es otra cosa.
Sí, siempre en las victorias o en los análisis de partidos hay que ver el rival que tienes enfrente, ¿no? Y efectivamente se jugó con tres, pero pues bueno, la calidad de los jugadores de la primera ref no es la de la primera división. Pero efectivamente cuando las cosas van mal o se quiere cerrar una defensa o esa sangría que intenta cerrar con cuatro y con cinco, a veces Bordalás y que no lo consigue de ninguna manera, pues bueno, pues quizás sea lo que pueda hacer hoy también, ¿no? Con ese 5-3-2 o incluso con el 5-4-1. Bueno, el 1-5-4-1. Bueno, pues puede ser. Sí que es verdad que ahí pues tiene hombres para jugar, al menos tiene tres, si contamos ya también al chico juvenil que salió, a Mosquera, o que incluso puede integrarse ahí Guillamón, aunque Guillamón, claro, ante la falta de medios centros, también tiene que estar ahí dentro de esa línea de tres del centro del campo. Y yo creo que es lo que intentará en el día de hoy, ¿no? No creo que salga, pero bueno, puede hacer cualquier cosa, porque Bordalás a veces nos sorprende, ¿no? Con un 4-5-1 también puede jugar, o el 4-3-3, pero lo que sí que intentará, desde luego, lo que va a ser la idea del partido, va a ser taponar, estar atrás, no tener espacio a la espalda de los centrales y salir al contraataque, ¿no? Pero bueno, pues ahí ya para todo eso pues ya entra también la calidad individual de los jugadores, que ya hemos dicho que hoy en día está bastante por debajo de los jugadores del Sevilla.
Mira qué dato, Javi, esta mañana lo miraba porque tenía yo el pozo de recordar que el Sevilla es un equipo que encaja poco, que muchos partidos a través de la posesión se defiende, que es un equipo que sabe tener la pelota. Estaba mirando esta mañana, en 15 partidos oficiales este año, en 15 ha dejado Javi la portería cero el Sevilla, y no es un equipo cuyo principal argumento sea defenderse, no, quiero decir, no es un equipo que te dé la pelota y que se tire atrás, es un equipo que quiere ser protagonista, que tiene gente como Rakitic, como Papu, que elaboran, que juegan por dentro. Pero en 15 partidos no han encajado ni un gol, ¿eh?
Sí, efectivamente. Es un equipo que tiene paciencia en los partidos, ¿no? Que no le importa que el partido esté 0-0 y efectivamente pues tiene el balón, lo tiene por el medio campo, lo pasa por los centrales con tranquilidad hasta aprovechar una situación de descuido, una posibilidad de ver un hueco, de ver un espacio. No tiene quizá ese gran jugador rematador que siempre ha tenido el Sevilla en otras épocas, ¿no? Está Rafa Mir, están los chicos que se han ido a la Copa de África, pero bueno, Rafa Mir está ahí en ese proceso aún, ¿no? De ver si realmente está para estar en un club grande, aunque está marcando goles también, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el grupo que tiene de centro del campo y de defensa está muy consolidado, juegue quien juegue, saben muy bien lo que tienen que hacer, pero está claro que está resaltando más esa faceta que tiene de no encajar que la de ese Sevilla que era arrollador en el aspecto ofensivo y que te podía marcar 4 o 5 goles.
Bueno, pues desde luego el Valencia no es favorito. Luego, evidentemente, como decíamos, puede ganar el partido. Por supuesto que lo puede ganar, porque sigue quedándole futbolistas cada vez menos. Pero le siguen quedando jugadores como Gonzalo Guedes para decidir un partido y para desequilibrarlo. Oportunidad para Marcos André, que marcó el otro día en Copa. Pero sí que es verdad, Javi, que la comparación de las plantillas habla por sí sola.
La diferencia es abismal, ¿no? Estamos diciendo que el Valencia en su 11, pues sí, hay cinco jugadores de nivel, de un nivel de que a un Valencia se le podría esperar y que después ya va justito. Entonces, y ya después en los cambios vemos que va justito también, y que los jugadores que están en la plantilla, que están en otros clubes, que les está costando ser titular o que son cambiados también. Entonces, está claro que el nivel de la plantilla del Valencia es bajo. Es ese nivel low cost que está implantando Meriton, que parece que no tienen grandes expectativas, que con que el equipo no baje parece que ya están contentos, pues bueno, es de verdad que no las expectativas que tenemos los aficionados valencianistas.
Sí, el problema es que cuando el objetivo es no bajar y año a año te empobreces y año a año vendes a los buenos y fichas cedidos, el objetivo es ese, y te vas acercando al objetivo, y llega un año que hay tres que no son peores que tú y te metes en un lío. Esto que estoy diciendo no es ninguna barbaridad, y me consta que lo piensa más de uno, incluso en el Valencia a nivel interno, la gente que domina lo que tiene que ver con el fútbol en el día a día. Esta noche, Javi, nos escuchamos en Carrusel. Te mando un abrazo.
Vale, abrazos a todos. Chao.
¿Está por ahí Carlos ya, Rubén? ¿Está Carlos Martínez? Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, hola, Fran, muy buenas. Es que estoy en medio de la conversación.
Sí, pero yo creo que es importante que antes de las cuatro contemos la información que tenemos, que es bastante en relación a la ausencia hoy de Maxi Gómez en la convocatoria. Dale, Carlos.
Bueno, pues hay muchas preguntas y muchas respuestas de la agencia de representación de Maxi Gómez. Podemos decirlo así directamente, en cuestión de un minuto y sigo hablando, con lo cual la información cada vez va ingresando a medida que le voy haciendo preguntas y cada vez las respuestas que obtengo son más graves en cuanto a la situación de Maxi Gómez con su entrenador y con el club al que pertenece, con el Valencia Club de Fútbol, porque he empezado simplemente preguntándole por qué la ausencia del uruguayo en la convocatoria del día de hoy y la respuesta que he obtenido es que es decisión técnica pura y dura del entrenador. A continuación le he preguntado si había algún problema de salud en Maxi Gómez y me ha contestado que 100% no, que está 100% sano. Sabemos que ha superado el coronavirus y que lleva varios días ya entrenando con el grupo con normalidad. Le he preguntado a continuación por el tema del peso que estabas comentando y del que Maxi Gómez era uno de los protagonistas, como has dicho al principio del programa, antes de Navidad. Bueno, pues lo sigue siendo porque sí que me han reconocido que está un kilo por encima de su peso, algo que considera el entorno de Maxi Gómez una exageración, pero bueno, por mucho que lo puedan considerar así, es la vara de medir, el criterio que establece el actual entrenador del Valencia para con sus jugadores, y si alguno se pasa, no un kilo, sino un gramo, es decir, está fuera de los límites que permite el cuerpo técnico, pues se queda fuera de la convocatoria, como pasó con Thierry Correia y como ahora pasa con Maxi Gómez. Sigo la conversación porque ante esta situación le he preguntado si la relación de Maxi Gómez con Bordalás es normal o si el jugador está enfadado. La respuesta que he obtenido es que claro que está enfadado y ya, pues aprovechando ese enfado, le he preguntado si hay posibilidad de salida de Maxi Gómez en el mercado de invierno en el que estamos ahora mismo inmersos y la respuesta es un contundente ojalá. Con lo cual, así de tensa está la situación, una más, otra guerrilla más, que se abre dentro del vestuario del Valencia, dentro del club de Maxi Gómez, con su entrenador y, por extensión, con su situación en el Valencia Club de Fútbol.
Carlos, muy buen trabajo. Gracias.
Vale, hasta luego.
3:42. En la portada del programa les hemos dicho el asunto del peso. Y les quiero recordar, en el programa expositivo del lunes, las razones del cabreo de Bordalás, del hastío de Bordalás y del momento de no retorno del entrenador con el club. El punto uno, no inversión, no planificación. Les hablé de nombres propios, Gené, Arambarri, Brian Hill, Joselu, para diferentes momentos y diferentes mercados. Kennedy. El punto dos, no reunión ni presencial ni telemática con Peter Lim. El punto tres, el médico. Y el punto cuatro, no exigencia a los jugadores. El entrenador siente que el único que aprieta a los futbolistas en disciplina, en horarios, en hábitos, en alimentación, es él. Y ha llegado un momento que ha cogido la calle de en medio. Pasó con Correia en Palma de Mallorca y la agencia de representación de Maxi Gómez, se lo confirma a Carlos Martínez, ha pasado hoy con Maxi Gómez en el partido contra el Sevilla. Es un momento tremendamente delicado en el Valencia y es un momento sobre todo para gente de fútbol. Es un momento para coger al entrenador, que ayer dijo que estaba muy feliz, antes de repetir 6 veces que no hablaba de fichajes. Es un momento para intentar suturar la temporada. 19 de enero. ¿Ustedes han visto algún fichaje? ¿Han visto algún refuerzo en Manises? Pues es día 19. Hoy, al acabar el partido, vuelve a hablar el entrenador. y evidentemente veremos lo que expone. Seguramente lo que diga Bordalás estará muy condicionado por lo que pase en el partido. Y si gana 1-0, pues lo verá marrón rosáceo. Y si pierde 0-2, lo verá marrón negruzco. Pero esta es la realidad del Valencia actual. Sin fichajes, sin cuatro futbolistas tremendamente importantes para un partido contra un equipo que tiene una plantilla larguísima, y con problemas internos grandes a nivel de vestuario, porque el entrenador ha cogido la calle de en medio. El entrenador lo tiene clarísimo. Él aplica su libro y él ya se preocupa solamente de morir con los suyos. Y es evidente quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. Después vendrán las versiones oficiales, los rollos, los comunicados. Esto es información directa del entorno de Maxi Gómez, como la teníamos directa antes del partido contra el Atlético Baleares, y por eso le preguntamos al señor Bordalás. Chimo Alemán, ¿qué os parece este espinoso y delicado asunto?
Pues me parece que son dos casos en solo cuatro días. Bordalás, solo le faltaría eso, que se le fuera su barco. Él dijo ayer que era el capitán del barco, que empezara a hacerle aguas en cuanto a esto. Son jugadores reincidentes, sobre todo Maxi Gómez. Maxi Gómez ha tenido problemas de sobrepeso desde que está aquí, también por su propia tendencia, por cómo es él. Un kilo, pues a lo mejor no es lo mismo un kilo en José Gallá o en un jugador que sea muy fibroso que en Maxi Gómez, y sí que repercute. Y sobre todo porque es la vara de medir que tiene el entrenador. Aquí hubo un entrenador al que tantas veces aludimos en lo positivo, algunos también, y también tendrá cosas negativas, pero en lo positivo era Marcelino. Marcelino los tenía a raya, pero a todos. Pero a todos. Parejo bajo peso, Rodrigo bajo peso, y se quejaba de que no le dejaba comer chocolate. Pero si querían jugar, tenían que estar en ese peso. Pues es una de las cosas que pide Bordalás. Y me imagino que Bordalás será lo último que quiera perder, y intentará sentar con esto un precedente y que le quede claro el vestuario. Porque las desavenencias palpables, Bordalás, dirección deportiva, club, como eso se traslade al vestuario y lo acaben viendo como un gracia, entonces ya me ha gustado esa frase que has dicho de suturar. Porque estamos a 19 de enero. Suturar. No nos vayamos a cargar la temporada, como no te puedes cargar un programa, no nos vayamos a cargar la temporada.
De todos modos, antes de que intervenga Alemán, una reflexión. Es importante, es muy importante que el entrenador, que para mí tiene parte de razón en todo lo que está diciendo, entienda el riesgo grande que tiene emplear el concepto vestuario para su guerra contra el club. Me explico. El otro día él, al acabar el partido en Palma de Mallorca, dice: el mejor ha sido Mosquera. Claro.
Lleva muchas de esas, Fran.
Sí, sí, pero...
¿Tú sabes cuál es mi caballo de batalla que le mete muchos puyazos a la plantilla?
Sí, sí, pero una cosa es... Es que son cosas diferentes. Una cosa es... Alderete se equivoca, y yo lo digo en sala de prensa, porque ya se lo he dicho dentro, y así lo afeo, le meto presión, y bueno, descargo en él la responsabilidad, que es algo que no es muy correcto, porque Alderete se le puede cabrear. Y otra cosa es que tú tengas una guerra con el club por todo lo que expuse el lunes, que llegue el 2 de enero y no tengas futbolistas cuando te han dicho que ibas a tenerlos, y que en esa guerra que tú tienes contra el club utilices el argumento de...
Esto es lo que hay.
Claro, no, es que miren lo que tengo, que el mejor es Mosquera. Cuidado. Ahí, porque el otro día en el campo estaba Gallá, ¿eh? Gallá juega el otro día contra el Atlético Baleares, ¿eh? El capitán del Valencia, el capitán del Valencia, que hasta hace muy poco, hace tiempo que no hablo con él, pero un par de meses. Pero Gallá se creía a Bordalás como bastión para que el Valencia un día esté en Europa, ¿eh? Eso Gallá lo piensa. Él cree que con Bordalás el Valencia puede ser un equipo que vuelva a estar ahí como con Marcelino. Gallá se ha creído que Bordalás es su Marcelino 2022. Él se lo ha creído. Luego veremos si lo es o no lo es. Pero él ya se lo ha creído, claro. Que a ese jugador, que es el capitán, que es el que lleva el brazalete, que es el que tira del carro, que ese jugador oiga: el mejor ha sido Mosquera. Es que todos los jugadores no son iguales, ¿eh? todos los jugadores no son iguales, todos los jugadores no van pasados de peso, todos los jugadores no son, no se puede generalizar. Y el otro día en el vestuario lo del mejor ha sido Mosquera,
y la falta de oficio y los errores insistentes.
Eso es peligroso.
No solamente es Alderete, sino que el equipo intenta salir jugando y no hacen caso, y con este nivel no nos va a dar, y si seguimos encajando tantos goles, yo soy el primer culpable. Es lógico que lo diga, pero al final sabemos quiénes son los culpables, que son los que cometen los errores semana tras semana.
¿Y todo eso a qué te suena? Todo eso que acabas de relatar y que habéis relatado de lo que ha pasado durante los últimos 20 días a
desquiciar a un entrenador.
Pues estamos en el punto para mí de no retorno, y para mí la temporada, aunque queráis suturarla, para mí la temporada ya no tiene sutura posible, y lo único que falta es saber cuál es el día en el que Bordalás dirá hasta aquí. Ya está, estamos en ese punto. Si le ganamos al Sevilla, le ganamos a la Real, le ganamos al Atlético de Madrid, pues pintará de un color. Si no se le gana, pues todo esto se acelerará en el proceso. No habrán llegado jugadores, los que lleguen no los pondrá.
Quedan 10 días, Alemán. Y les pueden traer como le trajeron la última vez.
O serán insignificantes respecto a lo que pueden hacer en el global de la plantilla de aquí a final de la temporada. Empatarás, perderás o ganarás partidos, pero ya no tendrás el reto de pelear por algún objetivo importante, que es el que te habías marcado y con el que te habías despedido, te podías despedir antes de la derrota ante el Español en 2021. Y todo eso será un proceso que lleva a un camino. Y es cuando don José Bordalás dirá: hasta aquí llegó mi etapa como entrenador del Valencia. Punto.
A ese comentario que hace Chimo, de quedan 10 días, sí. Hay que decirlo hoy. Es nuestra obligación decirlo hoy. Miren, yo hoy no tengo claro qué va a hacer el Valencia de aquí al 31. Sobre todo porque creo que no lo tiene claro ni el propio Valencia. Y porque depende de otros factores, como por ejemplo qué pasa con Bas. Si Bas dice: no vuelvo a jugar con el Valencia, y lo tienen que vender, pues están forzados a fichar a un futbolista, sí o sí. Ya expliqué ayer que para mí ya lo tenían que haber fichado, ya debería estar aquí, porque lo de Bas se olía desde Cuenca en verano, pero bueno, así es Meriton. En la cadena SER, el 1 de febrero, haga lo que haga el Valencia y diga lo que diga públicamente Bordalás, porque es el único que habla. Corona no hace ruedas de prensa y Aril Murci tampoco, hace algún vídeo prefabricado, pero no nos concede preguntas. Hagan lo que hagan de aquí al 1 de febrero, ya se lo garantizo. En este micrófono, el primer programa que hagamos después del cierre de mercado, ya les digo que yo no voy a venderles que los niños vienen de París, ¿eh? Lo que a mí me han contado desde el miércoles por la noche pasado hasta ayer, ahí dentro, lo que está pasando ahí dentro en los últimos días, y los dos frentes abiertos, porque hay dos frentes, ahí dentro hay dos bandos, me da exactamente igual lo que digan en público. Yo sé lo que está pasando ahí dentro, y sé lo que dice una parte, lo mal que le parece una parte, lo mal que se trabaja, la falta de inversión, esto no es lo que el Valencia vendía, esta no era la idea, el médico es un desastre, no recupera a los jugadores, aquí solamente les preocupa el hospital, ¿cómo puede ser que no vengan más jugadores? El Valencia es un grande, su gente se merece jugadores mejores. Y lo que dice la otra parte: el entrenador se ha enrocado, el entrenador quiere un jugador que está cojo, el entrenador solo quiere los suyos, el entrenador es amigo del representante de Aridane, se ha enrocado en un futbolista, pero si le hemos dado todo lo que ha pedido, se ha vuelto loco. Todo eso a mí no se me va a olvidar, ¿eh? Hagan lo que hagan estos 12 días y digan lo que digan. Como mucho, si el Valencia de aquí al 31 firma 2-3 futbolistas, lo contaremos, lo diremos. Pues miren, han cumplido con parte de lo que le dijeron al entrenador. En parte, porque no han cumplido ya en plazos, ya van fuera de plazo, pero le dijeron que le ficharían y le han fichado. Y les contaremos qué es lo que han fichado y si había o no había consenso. Pero espero que no se atrevan a escenificar una luna de miel, ¿eh? Espero. Porque eso no es lo que está pasando ahí dentro. Por eso el entrenador inteligentemente se calla ayer y dice: yo ya he dicho lo que tenía que decir, yo ya lo he dicho dentro. Y ya, claro, yo no puedo estar haciendo un Javi Gracia permanentemente, porque he dicho que es lo que no iba a hacer. Y es lo que me estoy acercando a hacer. Y lo primero que dije al llegar fue que no iba a hacer un Javi Gracia. Y es lo que me estoy acercando a hacer.
¿Y cuál fue la consecuencia que le ocurrió a Marcelino con los cangrejos y a Javi Gracia con su insistencia de forma permanente, rueda de prensa tras rueda de prensa incendiaria? ¿Dónde acabaron? En la calle. Y aquí hay un tipo que es inteligente y dice, a mí me van a echar los resultados, pero no me va a echar mi boca. ¿Y qué hizo ayer? Frenazo y dijo, esto es cosa del club, el club fichará y el club que se apañe. Yo lo que veo, mi perspectiva como club, de donde vine, de donde estoy, donde me encuentro y hacia donde yo pensaba ir, ya he recorrido el camino. Lo tengo claro. Mi foto finish está bueno, clara
habrá que ver,
a 30 de junio.
Habrá que ver el partido. Como haga un mal partido esta noche y le clave 4 al Sevilla, veremos por dónde sale, Bordalás. Es que igual vuelve a decir, es que esto es lo que hay. Es que la frase igual llega. El esto es lo que hay y entonces ya sabrá.
Por eso digo que lo echarán los resultados. Es que a Marcelino no le echaron los resultados. Venía de ganar una copa. Es que a Javi Gracia, en el momento que lo despiden, no lo despiden por los resultados. Lo despide porque no le aguantan más y esperan un momento puntual de su contrato para ahorrarse la pasta.
Menos 5.
Cementos La Unión, la única cementera 100% valenciana. Celebra los éxitos de nuestros equipos con Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en ensacado y a granel con sacos de 25 kilos. Cementos La Unión con el deporte valenciano.
El 31 de enero, en el Teatro Lliure de Montjuïc, celebramos la 74 edición de la gran gala de Mundo Deportivo. Saúl Cravioto, Alexio Putellas, Pedri o Garbiñe Muguruza, entre muchos otros, forman parte de la lista de candidatos que aspiran a ganar el premio al Deportista del Año. Un gran día en que el deporte se viste de gala con Mundo Deportivo, con el patrocinio de Repsol.
La cuesta de enero cuesta menos si no tienes que subir escaleras. En Icon Ascensores nos cargamos cualquier escalón. Dejamos tu ascensor a pie de calle o te instalamos uno nuevo para empezar el año. Por lo que cuesta, yo no me lo pensaría. Icon Ascensores, 969-6990.
Si eres valenciano y valencianista, eres como Cermeval. Porque Cermeval disfruta como tú en cada partido, sufriendo sobre el terreno, sintiendo cada victoria.
Tu certificado médico en Cermeval, calle Mora de Rubielo 6. Di que te has enterado por la radio y tendrás más ventajas. Cermeval.com.
Que no te pille el frío. Prepárate para estar calentito. En las ferreterías Coinfer tienes todo para estar a gusto y sin gastar mucho dinero. Estufas de pellets, aceite, convectores, radiadores, emisores térmicos, de leña, parafina, de gas y de exterior. Descárgate el folleto en coinfer.es.
¿Necesitas un semirremolque de entrega inmediata? Polar Cube. Nuevo, seminuevo o de reestreno. Polar Cube. Semirremolque Tauliner. Frigorífico, portacontenedor, paquetero. Polar Cube. Financiamos tu compra sin entrada, sin bancos, sin intermediarios. Polar Cube. Enganchados a ti.
La semana que viene no hay fútbol. El fin de semana que viene no hay liga. Y vamos a detenernos en esto. Porque este es un libro nuestro. Toda la temporada. Ya escucharon ayer al alcalde de Valencia en plan arquitecto, en plan portavoz del Valencia, en plan jefe de comunicación. He buscado el corte hoy y lo he encontrado. Porque claro, aquí hay que tener memoria. Ayer el alcalde dice, no, bueno, la licencia provisional, bueno, buscaré, ya habrá facilitats. Y claro, yo me acordaba que hubo un día que Juan Roch, que en fin, yo creo que Juan Roch, la comparación con Alan Murphy no hace falta, ¿no? Juan Roch, saben que está siendo un pabellón, una arena, 220 millones de euros. Pues en 2019 no le daba la licencia. Y presentando su proyecto, el proyecto Fer de Alquería, este era Juan Roch.
Esta instalación que hoy une dos vehículos muy importantes para nosotros. Uno, el Valencia Basket, y el otro, la Fundación Trinidad Alfonso. Nos hace falta una tercera pata, que es la construcción de una arena para la Comunidad Valenciana, que está todo previsto, que la queremos hacer de 17, bueno, la vamos a hacer de 17.000 espectadores, y solo nos falta, pues lo que siempre falta, los trámites burocráticos, da igual el partido que esté mandando. Eso no es problema, se unen entre todos. Llevamos 2 años, para hacer la Alquería, con otros partidos tardamos 5 años, para esto ya llevamos 2 y esperamos, no me meto más, ¿no? Hasta ahí.
2 años. La última licencia que le hacía falta a la arena se la concedió el consistorio a finales de diciembre pasado. 2 años. Y ayer faltaba la banda de música en el programa de festejos. La semana que viene vamos a atacar esta historia, porque es que no han presentado mérito ni un papel por registro de entrada. Y aquí ya estamos con el cronograma. ¡Qué fácil se lo ponemos, alcalde! ¡Qué fácil se lo ponemos! Después, carrusel. Pasen buena tarde.